Efesios, el capítulo 5, y vamos a empezar en el versículo 21. Ahora Pablo nos va a hablar acerca de la familia cristiana. Me maravilla las esfuerzos que el hombre ejerce para tratar de preservar una especie de animal que está en peligro de extinción. Pero al mismo tiempo vemos a la familia que está en gran peligro hoy, en este día. Todo lo que vemos en los cines, en la televisión, hasta las leyes dentro de nuestra nación, son contra la familia. Y es un gran peligro que tenemos ahorita en los Estados Unidos. Vemos la filosofía de humanismo, creyendo que el hombre tiene la solución para todo el mundo, que el hombre en sí es Dios, que el hombre es bueno y que no hay Dios. Entonces vemos esta filosofía que se ha enseñado por 15 a 20 a 25 años en este país. Y vemos el resultado de tal filosofía: ha destruido nuestras casas, la familia. Entonces el resultado vemos en la sociedad, una sociedad que no puede vivir bajo autoridad, pero en rebelión. Un sistema de confusión. Entonces vemos la juventud envueltos en crímenes, en drogas, en el sexo, en todo lo posible, porque no tienen esperanza del futuro, porque reconocen que el hombre no tiene soluciones. Entonces Pablo llega ahora en este quinto capítulo a hablar acerca de la familia. La familia, la entidad que Dios creó primeramente antes de su iglesia. En el libro de Génesis, el capítulo 1 y 2, creó a Adán, y de Adán, Eva. La primera institución que Dios instituyó fue la familia. La iglesia es el resultado de la familia. La sociedad refleja la familia. Y cuando una sociedad está perpleja y en rebelión, es simplemente la evidencia de lo que está ocurriendo dentro de los hogares de ese país. Todas las naciones poderosas, hay que tomar Roma. Roma no fue derrotada por fuerzas de afuera o poderes de afuera, pero de adentro, por su corrupción moral. Entonces vemos lo mismo ocurriendo aquí en los Estados Unidos. Ahora, los Estados Unidos es el país más mejor para vivir económicamente, de educación intelectual, de poder tener cosas materiales. No hay otro país en el mundo como los Estados Unidos. Si usted ha viajado, lo reconoce. Pero viene daño también con prosperidad. La ética moral es bien baja. Como la gente piensa acerca de vida, como si es nada. Simplemente tenemos que ver la situación de aborciones. 1,5 millones cada año de infantes que, si el doctor trataría de salvarlo, lo podía hacer. Pero en vez, matan a infantes. Muchos critican a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, por la matanza de los 6,000 judíos, 6 millones. Pero ¿no está haciendo los Estados Unidos cosa peor, matando a niños bajo sus leyes? Entonces tenemos que reconocer que hay algo bien mal en el pensamiento y la conciencia de este país. Mi esperanza no es en los Estados Unidos, pero en Cristo Jesús. Cristo nos dijo de esta forma de vida y estas señales antes de su regreso. El hombre tendría simplemente sentido para su propio ser, interés para su propio beneficio, y no tener amor hacia cualquier otra persona. La epístola de Timoteo, el tercer capítulo, nos dice eso. Las características de los días postreros. Una de las señales más importantes es que el hombre no iba a tener amor para la familia. Interesante. Entonces Pablo aquí, empezando en el versículo 1, empieza a hablar de esa responsabilidad como cristianos de someternos uno a los otros en el temor de Dios. La clave de poder someternos está en el versículo 18, es ser llenos del Espíritu Santo. Si una familia no está llena del Espíritu Santo constantemente, diariamente, es imposible agradar a Dios y vivir abundante. Es un requisito ser lleno del Espíritu Santo, bajo el control del Espíritu Santo, para poder vivir en tal forma de agradar a Dios y reflejar a Cristo a este mundo. Es muy fácil vivir para Cristo dentro de la iglesia. Lo más difícil es vivir en mi casa, ante mi esposa, ante mis hijos. Allí está la prueba, si soy cristiano, controlado por el Espíritu Santo. Mucha gente va a iglesia, son ancianos, son diáconos, ayudan, hacen, deshacen. Y toda gente cree que son tan espirituales. Pero en su casa, la esposa reconoce qué espiritual es el hombre. Los hijos lo ven cada día. Entonces en nuestras casas está la prueba de nuestra espiritualidad diaria, llenos del Espíritu Santo. El mando aquí para someternos unos a los otros no es simplemente o único para la mujer, como vamos a ver. Muchas mujeres se sienten intimidadas y amenazadas por esta palabra, especialmente aquí en los Estados Unidos, por todos los derechos que han tenido las mujeres en los últimos 10 a 15 años. Pero la mujer nunca ha sido elevada a una posición más alta que en la esfera del cristianismo. Cuando el Señor Jesucristo estaba caminando en esa tierra, la mujer en la cultura judía era simplemente una posesión, como cualquier otra. No tenía derechos. El hombre podía divorciarla, pero ella nunca a él. La oración de un judío cada mañana era: Dios, te doy gracias que no me hiciste siervo, gentil o mujer. La cultura griega La mujer tenía una posición de vida privada. No veía nada, no oía nada y no podía hablar. El hombre tenía ciertas mujeres para placer, las otras para servirle y su mujer para tener sus hijos legítimos. La cultura romana, horrorosa. Mujeres se casaban más que se cambiaban la ropa. El casamiento no era nada. La Biblia es el único lugar donde la mujer tiene una posición igual que el hombre. Pero es interesante que la Biblia identifica a la mujer diferente que el hombre. No inferior, pero diferente. Entonces, aquí Pablo dice, someteos unos a los otros en el temor de Dios. En esa sección, del versículo 21 hasta fines del capítulo, en el versículo 22 dice que las esposas se deben someter a los esposos. En el versículo 25, los esposos a las esposas en forma de amarlas. En el versículo 1 del capítulo 6, los hijos a los padres. El versículo 4 del capítulo 6, los padres a los hijos. Y el versículo 5 del capítulo 6, siervos a amos. Y el 9, amos a siervos. El cristiano es una persona que se puede someter a autoridad. No se siente amenazado. Porque cuando la palabra nos dice que debemos de sujetarnos unos a los otros o someternos, es en propósito de beneficio para producción, para ser efectivos. Entonces, Dios ha creado un orden divino en su plan. Eso no quiere decir que la mujer es menos, es una mujer y el hombre es un hombre. Nada más hubo una creación, el hombre. La mujer vino del hombre. Entonces Pablo empieza aquí con el mutuo mando. Hombre, mujer. Debemos de tener la actitud de poder sujetarnos o someternos unos a los otros, sin sentirnos amenazados. En el versículo 22 hasta el 24 tenemos el rol divino para la mujer. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La palabra sujetas quiere decir estar bajo orden, pero como dije, nunca quiere decir o refiere inferioridad. Dos cosas que son de necesidad para tener producción: autoridad y sujetación. Si no existen esos dos, no se puede hacer nada. Dios ha creado al hombre en su imagen y tomó la mujer y la sacó del lugar más cerca a su corazón, nos dice Génesis. Dios no tomó la mujer de la cabeza del hombre para que dominara al hombre, ni tomó a la mujer del pie del hombre para que la pisoteara, pero de su lugar más cerca a su corazón, para tenerla a su lado, completamente. Entonces aquí el mando, casadas, estén sujetas a sus propios maridos, no a todo hombre, a sus propios maridos. ¿En qué manera? Como al Señor. Como si lo estaba haciendo hacia Cristo, en actitud de obediencia, sabiendo que yo, si fuera mujer, soy cristiana, entonces mi deber es obedecer lo que dice la palabra, en el temor de Dios, como nos dice allí el versículo 21. El Señor Jesucristo es un buen ejemplo y el mejor ejemplo de este principio. En Mateo, el capítulo 20, versículo 28, dice que no vino para ser servido, sino para servir. En la Epístola de los Filipenses, el capítulo 2, del versículo 7 al 8, nos dice que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y la manera, como dije, como al Señor. Ahora este mundo y esta sociedad aquí en los Estados Unidos trata de hacer a la mujer sentir como que ser esposa y madre y la que atiende la casa no es suficiente, pero que necesita trabajar y envolverse en las cosas del mundo para sentirse importante. Pero no encuentro nada de eso en las Escrituras. Cuando lleguen a la casa, lean 1 Timoteo, el capítulo 5, del verso 11 hasta el 15, la Epístola de Tito, el capítulo 2, el versículo 3 a 5. Y allí van a ver lo que la Escritura dice acerca de la responsabilidad de la mujer a su esposo y su casa y sus hijos. Ahora, muchas veces mujeres que han recibido al Señor dicen: pero usted no entiende, mi esposo no conoce al Señor, no es cristiano. Pero Pablo habla acerca de esto en 1 Corintios, el capítulo 7, y dice allí que si un esposo no conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que esa mujer debe de someterse y estar bajo la autoridad de ese hombre, a pesar que no conoce a Cristo, que por su ejemplo quizás ese hombre se entregue. Y también dice eso en la primera epístola de San Pedro, el capítulo 3, del versículo 1 hasta el 6. No por su forma de predicar, no por el interés del adorno de afuera, su cabello, sus joyas, su vestido, pero por el espíritu de dentro, callado. El ejemplo de Cristo. Que por su forma de vida, ese esposo pueda ver a Cristo Jesús. También Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 7, que si un esposo o esposa que no conozcan a Cristo no quieren estar casados con el cristiano no tiene obligación de quedarse con ellos. Y si esa pareja quiere alejarse y quiere divorciarse de ese matrimonio porque la persona es cristiana, entonces Pablo dice allí que entonces estamos libres. Eso no es una excusa para que el cristiano trate de hacer la otra pareja alejarse. El cristiano tiene la responsabilidad de hacer todo lo posible para mantener ese casamiento. Pero si el incrédulo se rehúsa de estar unido y quiere separarse o divorciarse, entonces Pablo dice allí que Dios nos ha llamado a paz. Pero mi responsabilidad es ser fiel a Dios. En el versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora nos da la razón por cual debe de someterse la mujer. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Es interesante que aquí en este verso el Señor está dando una doble enseñanza a través de Pablo. Es el único lugar en las Escrituras donde tenemos doble enseñanza bajo la misma Escritura. Y aquí Pablo está comparando la relación de Cristo, la cabeza de la iglesia, y su relación a la iglesia, y la relación de la iglesia a Cristo, la cabeza. Y entonces pone la relación de matrimonio lado a lado con este ejemplo. Y dice ahora, el marido es cabeza como Cristo y la esposa cuerpo como la iglesia. Entonces da gran importancia aquí al marido, porque el marido fue hecho en imagen de Dios. El hombre primeramente fue creado por Dios. En Génesis el capítulo 2, versículo 18, dice que no era bueno que el hombre esté solo. Hay dos razones que son dadas a nosotros en Génesis que Dios creó a la mujer. Primeramente, compañía al hombre. No es bueno que el hombre esté solo, creó la mujer. Segundamente, en el capítulo 1, versículo 28, dijo, para multiplicar, tener hijos. Entonces, hay dos propósitos inmediatos para la mujer: para mantener la raza humana y compañía para el hombre. Otra vez, mucha gente, mucha mujer es insultada en esto. ¿Qué? ¿Yo soy nada más como un animal, nada más para tener hijos y tener, hacer compañía para mi esposo? No. Es un privilegio, porque eso quiere decir que la mujer tiene gran propósito en el orden de Dios. Es un orden divino. Hay que entender esto. No es el orden del mundo, el orden divino. En 1 Corintios, déjenme leerle algo. El capítulo 11 de 1 Corintios, el versículo 3 dice esto: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ¿Cristo es inferior a Dios? Ah. Entonces, ¿cómo puede ser sometido a Dios? En el propósito del plan de Dios para redimir al hombre. Entonces, la mujer tiene gran privilegio y propósito en ser compañera del hombre y mantener la raza humana. En ese mismo capítulo de 1 Corintios, el versículo 8 y 9 dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahí tenemos la palabra de Dios. El varón no es solo porque el varón necesita a la mujer, si no, no tuviéramos más raza humana. Pero el hombre fue creado primero, y la mujer del hombre, no aparte del hombre. Entonces vemos que la creación de Dios no es sin la mujer o sin el hombre, pero el hombre y la mujer, una creación, dos propósitos. Aquí en este verso, el versículo 23, Pablo da también la calidad al hombre de salvador hacia su esposa. No que el esposo salve a su esposa, imposible. Somos salvos por fe en la justificación del Señor Jesucristo, su muerte y resurrección. Pero le da una calidad aquí de salvador en forma de protector, de proveer y de preservar a la mujer. Cuando un hombre se casa, el hombre le da su nombre, su protección y un hogar. Y se hace responsable por esa mujer. Ahora, hoy en día hay gran confusión, porque hay mujeres que se casan y mantienen su nombre. Y hay mujeres que se casan y ellas trabajan y el hombre se queda en casa. ¡Qué confusión para nuestros hijos! ¿Qué rol, qué ejemplo tienen antes ellos? Ese no es el rol divino. El rol divino es el hombre, el varón, cabeza de casa, la mujer, sujeta al hombre. Eso no quiere decir que es una esclava. Imposible. Mi esposa Trudy es mi compañera, mi mejor amiga. El hombre que no respeta a su mujer y que no aprecia a su mujer no conoce a Dios. No conoce y reconoce el privilegio de tener una esposa para poder disfrutar de la vida espiritual que Dios ha creado para un hombre y una mujer. Entonces aquí Pablo lo compara a la relación que Cristo tiene a la iglesia. El versículo 24 dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, cuando las mujeres leen esto, dicen, es mucho esto. En todo dice. Pero toma en cuenta que en este verso está haciendo una comparación aquí Pablo. Como la iglesia a Cristo, la esposa al esposo. En todo. En todo, hasta que el varón o la casada quiera ejercer su autoridad sobre la otra pareja, que trae contradicción a la palabra de Dios. Entonces yo como esposo, si mi esposa no conociera a Cristo, mi responsabilidad es amarla, orar por ella, ser ejemplo a ella y sujetarme a ella en forma de amarla en Cristo. Pero si ella quisiera que yo compartiera con ella en una forma de vida que la palabra me prohíbe, entonces yo tengo el derecho de negar esa forma de vida. Y entonces yo tengo que entregarme a Dios y obedecer a Dios y no a la pareja. Tengo que respetar a Dios más que al hombre. En el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 29, cuando los fariseos le dijeron a los discípulos que no debían de predicar la palabra, ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces cada mujer y cada hombre que conoce a Cristo tiene que obedecer a Dios en las Escrituras acerca de su pareja, hasta el punto que contradiga la palabra. Pero hasta ese punto yo tengo que ser obediente, a pesar que esa pareja no conozca a Cristo. Otra vez en 1 Corintios capítulo 7, Pablo trata este tema del verso 10 hasta 16, de esas parejas que están unidas en desigual yugo. Una protección desde el principio es obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 6 que no debemos de unirnos con un incrédulo. ¿Cuántas mujeres y varones se casan con otra persona que no es cristiana, desobedeciendo a Cristo? Trágicamente lo hacen y sufren. Si mi esposa no es cristiana, ¿cómo puedo desarrollar mi vida espiritual con ella? Si uno es cristiano y el otro no, no podemos crecer juntos, pero vamos a crecer apartados. Y nos vamos a alejar más y más de cada uno y de Dios. Por eso la palabra dice que debemos de casar solo en el Señor y no a gente que no conoce a Cristo. Gran protección, gran beneficio en obediencia a la palabra. El versículo 25 dice ahora a los maridos, del versículo 25 hasta el 31 tenemos el rol divino para el hombre, el varón. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién es posible para esto? ¿Cuál hombre puede hacer esto? No hay uno. Pero las capacidades, como hemos estudiado hasta este punto, son en Cristo. Cristo en mí. ¿Bajo qué fuerzas? Las fuerzas del Espíritu Santo. Entonces yo como marido puedo amar a mi mujer como Cristo amó a la iglesia, hasta el punto que se entregó a sí mismo por ella. Este es amor sacrificial. Entregándome completamente para mi esposa y por mi esposa. Un hombre que no conoce a Cristo no puede hacer esto. Un hombre que conoce a Cristo y no está dominado por el Espíritu Santo no puede hacer esto. Solo un hombre que se ha entregado y es controlado por el Espíritu Santo puede hacer esto. Es imposible aparte del Espíritu Santo, pero muy posible por el Espíritu Santo. Entonces el ejemplo primeramente para el amor del varón a la mujer es amor sacrificial. El versículo 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La segunda forma de amar a la esposa es santificación. El amor no solamente es sacrificial, pero es un amor que santifica. Es un amor que toma a una mujer y la aparta para él mismo y no para nadie más. Entonces vemos que la institución que Dios le dio al hombre, matrimonio, no es simplemente un contrato civil, pero un contrato espiritual. Tomando una mujer, separándola para el propósito, para el placer y para todo lo necesario de ese hombre. Es una unión espiritual. Es lo que la palabra santificación quiere decir, separada. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, todo lo que se usaba dentro era santificado para el uso de Dios. No se usaba para uso común. Entonces, una mujer cuando se casa es separada y apartada para su esposo y el esposo para ella y para nadie más. Es una relación íntima, la relación más íntima de todas relaciones. Entonces, este amor santifica. Pero tome en cuenta que dice que Cristo está santificando su iglesia, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces yo como esposo tengo que santificar a mi esposa a través de la palabra de Dios para que ella sea mi compañera bajo los principios bíblicos. Para que los dos entendamos lo que Dios quiere de nosotros. A través de la palabra también, que los dos sepamos cómo y qué es lo que Dios quiere de nosotros cuando los hijos vengan. Cómo crearlos. Ejemplo, instrucción, exhortación. Y también para el placer sexual, la Biblia habla mucho acerca de esto. Un privilegio que Dios nos ha dado para el matrimonio. Algo que Dios creó para el hombre y la mujer. Satanás lo ha pervertido. El mundo ha abusado. Pero Dios lo ha creado y es para el matrimonio y no fuera del matrimonio. No simplemente una unión física, pero es una unión espiritual. A mucha gente que está casada y tiene una unión sexual día tras día, sin conocer la unión espiritual. ¡Qué tragedia! Solo el cristiano puede tener esta unión espiritual bajo la relación sexual. Pero al mismo tiempo, lo trágico es que hay cristianos que tienen unión física sin apreciar la unión espiritual, porque están viviendo bajo los deseos carnales y no son controlados por el Espíritu Santo y no pueden agradar a Dios. Y Pablo habla de esos cristianos en 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 1 a 3 a 4. Cristianos carnales. Han aceptado a Cristo, pero dominados todavía por los deseos de la carne. ¡Qué tragedia! Entonces yo, como cabeza de casa, tengo una responsabilidad de mantener a mi esposa y a mis hijos en la palabra de Dios. Tomen en cuenta que dice allí, una iglesia gloriosa, sin mancha. Podemos tomar la palabra mancha y decir que yo como esposo, como cabeza de casa, tengo la responsabilidad de proteger a mi esposa y mi familia de toda mancha que va a tratar de entrar a mi casa de fuera. Contaminación espiritual. Arruga, podemos decir que es ataque de dentro, en abuso de mí o de cualquier otro miembro de mi familia. ¿Cuánta mujer tiene arruga? Porque el esposo no está viviendo bajo el conocimiento de las Escrituras a su esposa. Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 3 dice esto, el versículo 7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederos de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántos matrimonios tienen estorbo en sus oraciones porque no están viviendo sabiamente según las Escrituras? Y no hay armonía en esa casa porque no son controlados por el Espíritu Santo. No saben, no estudian la palabra. Entonces no se puede entregar a la voluntad de Dios. Es esencial que el esposo y la esposa desarrollen igualmente, que los dos estudien la palabra, que los dos lean la palabra, que los dos oren, que los dos mediten sobre la palabra y que los dos mantengan el compañerismo espiritual dentro de la iglesia, para que los dos desarrollen al mismo tiempo. Importante. Entonces la palabra es muy importante. Aparte de la palabra, no podemos saber lo que Dios desea. Y es el Espíritu Santo que nos ilumina. Como ahorita estamos estudiando la palabra, el Espíritu Santo está ministrando a cada persona esas áreas necesarias y esenciales que quiere trabajar, quiere renovar, quiere desarrollar, porque todos nosotros necesitamos renovar y ser iluminados en muchos lugares. Entonces recibimos el beneficio en cuanto estudiamos la palabra por la iluminación del Espíritu Santo. El versículo 28 dice así: también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora Pablo dice que no solamente el amor del hombre a su mujer es sacrificial, no solamente es un amor que santifica, pero también es un amor que satisface. ¿Cuántas mujeres tienen un marido, pero no son satisfechas en el amor de ese hombre? No tienen atención, no son consideradas, pero son tratadas como si son criadas, para preparar las comidas, limpiar la casa, criar los niños y atender al hombre. La Biblia nunca dice eso. Ese hombre debe de servir a esa mujer, porque es gran privilegio que Dios le ha dado una compañera de Dios. Yo aprecio a mi esposa mucho, y yo soy el cabeza de casa, pero yo no tengo que demostrarlo. Yo sé que soy, y mi mujer lo reconoce, y también mis hijos, y no hay problema. Y cuando yo y mi mujer estamos en casa, los niños reconocen quién es el padre y quién es la madre, y nunca nos sentimos amenazados uno o el otro, ni los hijos. Entonces aquí Pablo dice que el hombre debe de amar a su mujer de tal forma como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Por qué dice esto? Porque si yo no amo a mi mujer como la Escritura lo dice, entonces yo voy a recibir el resultado. No va a haber armonía, no va a haber ejemplo, no va a haber nada. Pero si yo amo a mi mujer como si yo estuviera amando a mi propio cuerpo, entonces yo voy a recibir el beneficio de ese hogar. Armonía, el ejemplo para mis niños, la afección a mi mujer. Entonces ese amor satisface a mi esposa, a mis hijos y también a mí. Así es el amor de Cristo a la iglesia. Es sacrificial, santifica y satisface. Entonces, este es el ejemplo para nosotros en nuestras familias. El versículo 29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces aquí hace la comparación otra vez: Cristo a la iglesia, el esposo a su mujer. No son dos, uno. Autoridad y uno sujeta, pero nunca quiere decir inferioridad, pero un cuerpo completo. Ahora en el versículo 31, Pablo dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí tenemos el mando y las provisiones para matrimonio. La Biblia enseña que la mujer debe de ir de la casa de su padre a la casa de su esposo directamente. Ahora, vivimos aquí en los Estados Unidos y aquí la costumbre es que muchas veces los solteros quieren tener su propio hogar antes de ser casados. Ahora, yo no soy legalista. Eso no quiere decir que un cristiano no puede mudarse de la casa de su padre y tener su propio hogar antes de ser casado. Pero tenemos que reconocer cuando yo salgo y me saco bajo la protección de mi padre y mi madre, me pongo bajo el poder del mundo. Por ser joven, no soy muy sabio. Las tentaciones, mucho más que las conocí antes. Entonces, la voluntad de Dios es que yo me mantenga bajo la autoridad de mi padre y su hogar hasta que yo me case. Pero cuando llega ese día de casamiento, tome en cuenta que dice aquí, que entonces dejará el hombre a su padre y su madre. La palabra dejará es apartar, dejar atrás. Un grande problema que existe en matrimonios es que muchas veces los papás y las mamás se meten en los matrimonios y son la causa de la destrucción de esos matrimonios. Óiganme, si ustedes se casen, dejen a su padre y su madre. Eso no quiere decir que nunca los pueden visitar o hablar o nada. Pero se han separado para tomar la relación más íntima de todas. Esposo y esposa. Y tomen en cuenta, dice, y se unirá a su mujer. La palabra unirá es como si tomamos dos tablas y las unimos con pegamento. Y después de secar ese pegamento, tratar de separarlas. Y aunque podamos separar esas tablas, van a estar astilladas. Así es el resultado cuando un matrimonio se divorcia. No es un divorcio limpio, pero astillado. Entonces, ese hombre, esa mujer, se une con pegamento, es lo que quiere decir aquí, en el griego. Se separa de su casa, del padre, y se une a su esposa y esposo. Y los dos serán una sola carne. Primeramente se refiere a la relación sexual, el privilegio de matrimonio. Segundamente, la unión espiritual. Gran privilegio del cristiano. Pablo habla de la relación sexual en 1 Corintios capítulo 7, del versículo 2 hasta el 5 o 6. Y ahí dice y aconseja que el hombre y la mujer no deben de usar su relación sexual para atacarse uno a los otros. Y que no deben de negarse uno a los otros, pero que se deben de entregar unos a los otros. Siempre. A pesar que el varón o la mujer quiera quizás acercarse a Dios y le dice a su esposo o esposa, quiero estar esos días nada más orando y pidiendo al Señor ciertas cosas, quiero apartarme de ti por esos dos días porque quiero oír la voz de Dios. Entonces Pablo dice allí, está bien así, por permiso. Y con permiso. Pero Pablo también dice, después de pocos días, regrese a esa relación sexual para que Satanás no los tente. Importante. Entonces muchos dicen, bueno, la relación sexual simplemente es para tener hijos y nada más. Pero no lo que dice la palabra. La palabra dice que Dios ha dado la relación sexual para tener placer en ella, en la relación matrimonial. No simplemente para tener hijos. Dios goza cuando nosotros gozamos en esa relación dentro de matrimonio. Dios es agradado completamente. Y así se refiere aquí, los dos serán una sola carne. Ahora Pablo llega a concluir de esta enseñanza, lado a lado, Cristo a la iglesia, esposo a esposa. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pero lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hombres, amen a sus mujeres, a sus esposas. Esposas, respeten a sus maridos. Respetar en forma de que reconocen que él es la cabeza de casa. Respeto en forma que aceptan el orden divino de Dios y reconocen el beneficio de sujetarse a su esposo. Este es el rol divino de la familia, del varón y la mujer. El mundo no lo acepta. El mundo prefiere algo aparte de esto. Entonces nosotros tenemos que meditar sobre él y ser obedientes, reconociendo el gran beneficio. No solamente en agradar a Dios, pero recibiendo el beneficio en nuestros hogares. En cuanto nuestros hijos tienen ese ejemplo del poder de Dios en nosotros. Hay que orar.